salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano.
Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué?
Dos vasos por la mañana, justo después de despertar, activa órganos internos.
Ahí
ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día.
Bien, pero dame armonía ahora.
8 vasos al día.
Excelente, como en general.
Y uno desde el baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. Dos por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar.
Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día
es lo que tienes que beber.
Y dice, 8 vasos al día,
tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien.
Muy buenas tardes, le saluda Lilia García en una emisión más de su programa Entre Quelites y Tunas.
Muy buenas tardes, soy Xochitl Aparicio, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Y bueno, este martes tenemos un tema yo considero muy interesante para todos, bueno, los que son papás o tienen hermanos, todas las personas que queramos pues conocer algo al respecto, ¿verdad? Está con nosotros el licenciado Oscar Prado. Muchísimas gracias, Oscar.
Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, en martes de psicología y de nutrición, pues bueno, hoy tenemos el tema de la adolescencia. A lo mejor hasta nos sirve para que entendamos un poquito cómo nos sentimos cuando estuvimos en esa etapa, ¿verdad? O los que son papás, pues bueno, que puedan comprender o aprender a tratar a estos adolescentes. O sea, es un tema que, repito, considero, pues, interesante. Y, pues, entrando en materia.
Ok. Bueno, pues, para dar comienzo al tema de adolescencia el día de hoy, me gustaría compartir un pequeño pensamiento. Es muy bonito y está muy relacionado precisamente con las vivencias y con lo que le toca experimentar al adolescente. Dice, un día la vida me golpeó tan fuerte que me enseñó a resistir. Un día me mintieron de tal forma que me dolió y entonces aprendí a ir siempre de frente con la verdad. Un día me faltó quien menos imaginaba y entendí que las palabras hay que cumplirlas y de los actos hay que hacerse cargo. A veces es necesario dar la vuelta a la página y empezar de cero, aunque cueste o duela. El mejor guerrero no es el que triunfa, sino el que se vuelve sin miedo a la batalla. Y bueno, quise iniciar prácticamente mi participación en relación a la adolescencia, porque si se fijan, prácticamente el adolescente es un guerrero completamente, ¿no? Un guerrero que lucha contra las adversidades del medio, a veces contra las adversidades de la propia familia y, ¿por qué no?, contra hasta los mismos compañeros. Entonces se vuelve un cúmulo precisamente difícil de identificar y de entender muchas veces. Y ahí es donde nosotros tenemos como adultos que estar al pendiente precisamente de las fluctuaciones conductuales que este pudiera tener. Entonces es por eso que decidí dar inicio con este pensamiento y, pues bueno, hablar un poquito acerca de los trastornos que muchas veces rodean al adolescente y que, pues bueno, lo han llevado a ser tan estigmatizado, ¿no?, por toda la sociedad. Hay compañeros que luego me topo y, es que te gusta trabajar con adolescentes, es que, ay, los adolescentes, ¿no?, o los aborrecentes, dicen algunos otros, ¿no? Qué es que son tan difíciles, es tanto el dolor de cabeza que causan, pero ¿por qué causan dolor de cabeza? ¿Qué es lo que está pasando? Y si nos vamos en esencia a la palabra, adolecer habla precisamente del dolor que causa, ¿no?, la transición precisamente de la edad. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de eso.
No sé si pudiéramos como recordar qué edades o sí, ¿qué edad abarca esto de la adolescencia?
Ok, bueno, recordando un poquito, nosotros decíamos que el ser humano empieza su socialización precisamente entre los 3 y 4 añitos de edad. Esto precisamente por la edad escolar o precisamente la estimulación que le pudieran dar los padres precisamente a los niños. Esto en los maternales, en las guarderías o inclusive en la edad de kinder. Posteriormente, es importante que nosotros observemos las fluctuaciones en cuanto a conducta que están teniendo los niños a lo largo de su formación primaria, y es aproximadamente a los 11 o 12 añitos que empezamos esta etapa de transición. A los 12 añitos, 12, 13, 14, 15 añitos es donde tenemos como los focos rojos, ahora sí que más fuertes. Muchos me dirán, oye, pero ¿por qué te extendiste tanto y te fuiste edad por edad? Porque aquí hay algo bien importante que no debemos de dejar de lado, que todo el ser humano tiene una composición diferente. Por ejemplo, tú vas al doctor cuando te enfermas, te da un medicamento y pudiera ser que a ti te haga efecto al instante. Podrá ser que otra persona de la misma edad vaya y no le haga el mismo efecto. ¿Por qué? Porque obviamente la composición fisiológica del individuo es completamente diferente de unos a otros. Es por eso que nos llaman individuos, por esa parte individual. Entonces, en ese sentido, nosotros es importante que abarquemos desde los 11 añitos en adelante, precisamente para contemplar esta parte de la adolescencia, teniendo en cuenta que entre los 15 años, 14, 15 años, obviamente se encuentra la fluctuación un poquito más fuerte, precisamente para la aparición de ciertas psicopatologías que están relacionadas precisamente con trastornos del estado de ánimo y, por qué no, trastornos de ansiedad. Pero para poder hablar de trastornos, sí me gustaría mencionar algo en general. Nosotros los seres humanos estamos compuestos precisamente de 3 estados mentales muy importantes: el estado neurótico, el estado border y el estado psicótico. En el estado neurótico podemos entender a todo aquel individuo que utiliza mecanismos de defensa o que utiliza aquellos medios precisamente para poder sobrellevar las amenazas del mundo externo. ¿En qué lo podemos resumir esto? La persona se encuentra en contacto con la realidad, y todos nosotros, todos los que estamos aquí en cabina, y todas las personas que deambulan por la calle son neuróticas. ¿Por qué? Porque tenemos contacto con la realidad y de alguna u otra manera nos afecta o nos asusta precisamente los cambios o fluctuaciones que muchas veces podemos tener. Ahora bien, pero nos damos cuenta de lo mismo, ¿no? O sea, cuando tenemos una fobia, cuando estamos siendo un poco obsesivos o cuando incluso le tememos a ciertas situaciones y nos generan angustia. Entonces, muchas veces nos damos cuenta de esto y decimos, oh, necesitamos ayuda, porque nos están generando miedos irracionales. Entonces, ahí todavía tenemos ese contacto con la realidad. Posteriormente, tenemos otro estado mental, que es el estado border, donde tenemos fluctuaciones y donde el individuo va precisamente del contacto con la realidad a salirse un poco de esta, pero nuevamente vuelve a caer en la realidad. Aquí estaríamos viendo, por ejemplo, a individuos que se encuentran dentro de trastornos mentales transitorios o, por ejemplo, los mentados celotípicos. Vamos a poner un ejemplo así más claro. Aquella persona que empieza a tener estos delirios un poquito y que se inventa historias fantásticas de, es que me estás engañando con el compadre, ¿no? Cuando en realidad nadie le está engañando con el compadre, ni nadie le está haciendo de chivo los tamales, ahora sí como dicen, ¿no? Pero él ya se imaginó algo, ya en su imaginario de alguna u otra manera ya ocupó ese pequeño delirio, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Pero luego vuelve al contacto con la realidad y empieza a recapacitar un poco lo que ocurrió, ¿no? Y pareciera ser una persona completamente funcional, pero estamos viendo que hay ciertas fluctuaciones. Y posteriormente tenemos el estado mental un poco más severo o un poco más agresivo, por llamarlo de alguna forma, y con el que podemos trabajar un poquito de manera más ardua los psicólogos y los especialistas, que sería la parte o el estado mental psicótico, que estamos hablando de un estado en donde el individuo tiene esa pérdida del contacto con la realidad y donde está en la presencia precisamente de delirios y alucinaciones. Entonces estaríamos hablando prácticamente de un aspecto psicopatológico completamente, donde podemos encontrar enfermedades tales como la bipolaridad, esquizofrenia, personalidades múltiples, etcétera, que ya son objeto precisamente de atención clínica y de un acompañamiento neurológico y también psiquiátrico y también terapéutico en relación a un psicólogo con formación clínica, que casi la mayoría lo tenemos, porque es de base la formación clínica, solamente que hay quienes se dirigen o se enfocan hacia otras áreas. Ahora bien, en ese sentido también es importante que retomemos nuevamente tres elementos que mencionábamos casi a un inicio de mi participación con ustedes, que serían precisamente el elemento predisponente, el elemento concomitante o acompañante y el desencadenante. ¿A qué nos referimos con la parte predisponente? Precisamente a todo el patograma, todo este árbol genealógico que conforma las enfermedades, tanto emocionales como orgánicas, que componen a una familia. Y posteriormente tendremos los concomitantes o acompañantes, que son todas esas situaciones socioculturales que generan estrés en el adolescente y que nos van a ir induciendo precisamente a un desencadenante, es decir, a un hecho que impacte y que reviva la psicopatología que posiblemente esté almacenada en el individuo y que haga que esta neurosis se convierta en una psicosis posiblemente de no tener cuidado.
Podría haber, si me equivoco, tú me corriges, podría simular, por ejemplo, una familia que tiene predisposición genética a la diabetes.
Ajá, ok.
Y, pero se cuida, su alimentación, su ejercicio, y entonces...
Bueno, aquí podríamos verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, una familia que tiene diabetes, como usted lo menciona, tendríamos una predisposición genética, pero esto desde la parte orgánica. ¿Sí me explico? Una enfermedad orgánica o médica completamente, que daría una puntuación precisamente para que el individuo tuviera ciertos rasgos o padecimientos en relación a esta enfermedad de diabetes, ¿no? Y que lo haga propenso al individuo o, por ejemplo, al adolescente, ¿no? A que esté gordito o a que desarrolle la enfermedad, ¿no? Pero si nosotros nos vamos al área clínica, por ejemplo, al área de salud mental, supongamos que tenemos una tía con depresión. Y que en esos tiempos, porque tenemos que revisar cuatro generaciones atrás, pues se creía que, bueno, es que está enferma de los nervios, porque se la pasa llorando y pues no hace caso, ¿no? Como anteriormente creíamos. O es que la tienen embrujada, como en muchas de las familias mexicanas, ¿no? Sí. Tenemos una predisposición ahí. A lo mejor no nos dimos cuenta y resulta que ahora a esta generación, a nuestros hijos, vemos a nuestro adolescente número uno, una de las características, huraño, que no se quiere acercar a los demás, se empieza a aislar, no tiene convivencia para con las demás personas, miembros de la familia y con sus amigos, se vuelve muy reservado, se vuelve ensimismado, inclusive a lo mejor puede presentar ideas con baja autoestima, en donde no tiene una valoración propia genuina, es decir, donde todo se está menospreciando. Y por otro lado también vemos fluctuaciones en cuanto al sueño y en cuanto a la alimentación. Entonces, si nosotros revisamos qué pasa en esas generaciones atrás y vemos estos comportamientos, ya tendríamos elementos para ir descubriendo poco a poco qué está pasando con nuestro adolescente, porque ese comportamiento. Entonces, ya que tenemos eso, podemos observar ahora en la parte social. ¿Cómo está en la escuela? ¿Qué interrelaciones lleva? ¿En realidad se está llevando bien con sus profesores? ¿Cómo mandan calificaciones? ¿Qué tanto acude a la escuela? Y si no se están generando, por ejemplo, manifestaciones de algunos vicios, por ejemplo, alcoholismo o drogadicción. Ya posteriormente a eso, pues bueno, tendríamos que tener ahí esta prevención primaria, ¿sí me explico?, para poder analizar un poco el comportamiento que está teniendo el individuo. Ahí es donde nosotros los papás tenemos que tener un ojo clínico precisamente para observar cómo se están comportando nuestros adolescentes. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces nosotros también como profesores caemos en ese vicio de decir, es que nosotros no somos niñeras o no somos niñeros. Pero ojo, también es bien importante que nosotros participemos, somos el segundo grupo de apoyo de los adolescentes y todos somos un sistema. Todos somos un sistema que al final de cuentas, al verse alterado por uno de nuestros individuos, va a alterar a todos, se va a venir el efecto dominó. Un adolescente que tiene conductas disruptivas dentro del salón te va a contaminar a los demás. Y en ese sentido, si estamos hablando, perdón por esta expresión de contaminar, pero si estamos hablando de una psicopatología, pues imagínense, tendríamos en riesgo no solamente al propio adolescente, sino a los demás miembros de la comuna. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros analicemos en conjunto con los padres de familia qué es lo que está pasando, porque tenemos trastornos en específico que son muy llamativos y que son los que empiezan a fluctuar de manera fuerte en el adolescente, y ahorita los vamos a mencionar. No sé si hasta aquí hay alguna duda.
Pues nos quedamos con este último punto y vamos a nuestra primera identificación de estación. Regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos.
Muy buenas tardes, regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas y tenemos al aire a la maestra Javiera Cavada, como cada mes, con su participación en la parte de nutrición. Muy buenas tardes, Javiera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto.
Ella es responsable del área de nutrición en la Asociación Civil El Poder del Consumidor y pues adelante con tu colaboración de este mes.
Ay, pues sí, como todas las veces es un gusto el poder compartir información que pueda ser útil para los radioescuchas y pues en esta ocasión vamos a hablar del agua. La importancia de lo que es el consumo de agua, cómo esto te ayuda en el metabolismo y también cómo te ayuda a mejorar todas las áreas de la vida. Parece algo muy simple el consumo de agua, que muchas veces lo tomamos por garantizado. No obstante, es un hábito que se ha dejado de hacer, desafortunadamente, el estar bien hidratados, o que también ha sucedido que se ha sustituido el consumo de agua potable por el consumo de agua embotellada. Entonces vamos a tocar estos temas a profundidad y en otra ocasión tocaremos el tema ya de lleno de lo que es la cuestión del agua embotellada y todo lo que ello implica. Bueno, pues para empezar, es importante que los radioescuchas sepamos la importancia de la hidratación. Más o menos como cuánta cantidad de agua es la que necesita el organismo. Esta va a variar dependiendo de la condición fisiológica en la que nos encontramos, de la edad y también un poquito de la ciudad en la que vivimos. La condición fisiológica, yo me refiero a si es un niño, un bebé, si es una mujer embarazada, un adulto mayor o si es algún adolescente. En promedio, el adulto normal requiere de un aproximado de 2 litros de agua al día. Más o menos entre 1.5 litros, 2 litros. Esto va a variar dependiendo de la condición. Es decir, si es una mujer embarazada, la cantidad de agua va a ser mucho mayor, el requerimiento de agua va a ser mucho mayor, ya que justo en ese momento se está construyendo el líquido amniótico, entonces la misma mujer lo va a sentir, la gran cantidad de sed que está va a tener. En el caso, por ejemplo, de un adulto mayor, ya el requerimiento de agua no es tan abundante, puede ser más o menos de como 1.5 litros, también de la condición fisiológica en la que se encuentre, si hay alguna patología en particular, como lo es la insuficiencia renal, sí hay que tener un poquito más de cuidado. Si, por ejemplo, es un bebé que no está en periodo de lactancia exclusiva, que es de los 0 a los 6 meses, exclusiva, en donde ni siquiera se incorpora agua, entonces la cantidad de agua requerida después de los 6 meses es de aproximadamente 0.5 litros, 750 mililitros a máximo 1 litro, dependiendo de lo que es el deseo del bebé. Es importante que también se conozca que si el bebé no está siendo amamantado, su requerimiento de agua va a ser mayor, ya que cuando hay un consumo a través de la leche materna hay una cantidad que se le proporciona de agua. En el caso del bebé que es alimentado con fórmula, la cantidad de agua es mayor ya que la cantidad, las proteínas que se están consumiendo son proteínas que son muy densas, son proteínas gigantes para lo que es el intestino del bebé, entonces la digestión va a ser muchísimo más difícil. Por eso frecuentemente los bebés que son alimentados con fórmula sufren de diferentes tipos de diarreas y de malestares como cólicos. En el caso de un adolescente que se encuentra, por ejemplo, en pleno crecimiento también, por ejemplo, si se encuentra haciendo algún deporte, ahí sí va a incrementar la cantidad de agua requerida desde 2 litros hasta 2,5 litros. Aquí lo que más importa es poner la atención al organismo cuando hay un deseo de sed. Ahí hay que inmediatamente proporcionar agua. Es frecuente que proporcionemos otro tipo de líquidos y con eso ya hay saciedad de la sed. Sin embargo, lo que esto provoca es que haces trabajar al organismo pues un poquito más, porque le implica al organismo tener que separar el agua del soluto. En el caso, por ejemplo, si es café, si es té o cualquier tipo de soluto que se le haya incorporado al agua, desde azúcar si quieres, el organismo pues lo va a tener que separar. Es importante también que sepamos que el agua se utiliza en todas las funciones del organismo. Entonces, muchas veces la célula se va a encontrar deshidratada o estresada y no nos vamos a dar cuenta inmediatamente. ¿En dónde se refleja mucho? Se refleja en la piel, se refleja en el cabello, se refleja en las mucosas, en donde las mucosas están más densas. Por ejemplo, si nosotros vemos que nuestra saliva está muy viscosa o muy densa, quiere decir que nos está faltando agua. Si vemos que, por ejemplo, al momento de orinar, la orina se encuentra muy amarilla, muy densa, es una señal de que hay que consumir mayor cantidad de agua. La orina debe ser más o menos como amarillo, transparente, para que nosotros podamos determinar cuándo es necesario que incorporemos mayor cantidad de agua. También es importante informar pues que el agua es uno de los insumos pues de mayor requerimiento en el organismo. Desde el cerebro, por ejemplo, todos los órganos vitales. Entonces, si nosotros no consumimos este insumo, entonces nuestros órganos vitales se van a ver altamente estresados. Es muy frecuente que, por ejemplo, cuando estamos deshidratados y no lo notamos inmediatamente, también se ha asociado con estados de ánimo de irritabilidad. Entonces, por ejemplo, si un niño, un bebé, está muy lloroncito, hay que poner atención a este elemento, a ver si ha consumido la cantidad de agua suficiente. Probablemente el niño ha de requerir. Entonces, es importante que se esté ofreciendo continuamente. No siempre tenemos que consumir el agua cuando ya estamos casi a punto de deshidratarnos por completo, que ya tengamos la boca seca, sino que cuando el organismo llega a este punto de sensación de sed de tal extremo, es que quiere decir que nuestro organismo ya se encuentra estresado. Entonces no es absolutamente necesario que nos esperemos a que tengamos tanta sed para poder consumir agua natural. O en algunas regiones se le llama, le denominan agua simple. Entonces, es importante que al menos, por ejemplo, en la mañana, un muy buen hábito es que en la mañana, cuando no hemos ingerido ningún alimento, que lo primero que consumamos sea agua, para que de esta manera nuestras células se puedan aventajar de esta hidratación y de estos minerales que contiene de forma natural el agua. Lo cual me lleva brevemente al siguiente tema, el por qué es importante consumir agua de la llave, el cual vamos a abordar a profundidad en otro momento, pero ahorita sí es importante mencionar que el agua de la llave contiene varios minerales y varios microelementos que no vamos a encontrar en ningún otro lado. Entonces, ahorita ya se está viendo que hay una gran cantidad de población que tiene deficiencia de micronutrimentos y en gran parte es porque no estamos tomando suficiente agua que sea potable. ¿Qué podemos hacer si nuestra región no es una agua adecuada para consumo? Pues se puede instalar un filtro. Entonces, los filtros que hay en el mercado no filtran los micronutrientes, los minerales, sino que nada más si hay, en caso de que haya algún patógeno o que haya alguna sustancia que filtrar, de ahí en fuera los micronutrientes permanecen. Entonces sí les incitaría que consuman agua de la llave en la mayor medida posible porque ya no estamos obteniendo los nutrientes que se solían obtener. Entonces, también, por ejemplo, si por ejemplo vamos a preparar café, tomemos agua de la llave, porque alcanza un punto de ebullición. Si vamos a preparar algún agua que o algún guisado que va a ser cocinado, utiliza agua de la llave. Estas son pequeñas oportunidades para incorporar estos nutrimentos.
Pues
también bueno, es dar este consejo de así como en la mañana, consumir agua también en la noche, si el organismo lo permite, porque luego hay gente que luego le da muchas ganas de orinar y no quiere estar yendo al baño en la noche. Pero más o menos lo que se puede hacer es como un tiempo considerable antes de dormir. Pero sí es importante que se esté consumiendo agua en la mañana y en la noche, porque esto también permite que el organismo mantenga un pH que sea el adecuado para lo que es el torrente sanguíneo. Cuando no consumimos suficiente agua, este pH se puede llegar a ver alterado, ya sea que se acidifique moderadamente, pero sí puede llegar a acidificarse, o que sea demasiado básico, y cualquiera de los dos no es recomendable para el organismo. Entonces, pues sí, podemos ver esto, se podría decir que es una introducción con respecto a lo que es el consumo de agua, pero sí es un tema muy, muy importante, es un tema sumamente amplio. Vamos a estar abordando esta temática en estas pequeñas cápsulas. Si tienen mayores dudas con respecto al consumo de agua, contáctenos, escríbanos, para nosotros pues es importante que la gente tenga acceso a esta información. Y algo que es sumamente importante es que la hidratación debe ser a través de agua, jamás a través de bebidas azucaradas como tenemos hoy en día el hábito, que por ejemplo tomamos estos de Arizona, estas aguas vitaminadas que están repletas de azúcares, aguas Bonafont, todo este tipo de bebidas azucaradas no son recomendables para hidratarse. Para hidratarse el organismo necesita solamente agua simple y de preferencia agua que sea potable de la llave.
Javiera, pues muchísimas gracias por todos estos pues consejos. Creo que nuestros radioescuchas y nosotros mismos pues los tomaremos en cuenta. Te agradecemos mucho la colaboración de este mes y bueno, el siguiente mes te invitamos a que estés vía telefónica con nosotros. Muchísimas gracias.
Ay, no. Muchísimas gracias y estaré atenta a sus dudas.
Muchas gracias a la maestra Javiera Cavada. Vamos a una identificación de estación y continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación.
Bien, regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas y bueno, retomamos este tema inicial de la adolescencia con el psicólogo Oscar Prado. Bueno, él nos definió lo que es adolescencia, nos dio el rango de edad, mejor dicho, y como un panorama muy pues general de esta etapa importante de los adolescentes o de la vida, mejor dicho. Continuaríamos con...
Ahora vamos a mencionar un poco los trastornos que pueden estar presentes precisamente con cada uno de nuestros adolescentes para que tengamos ahora sí que esa visión, ¿no? De estar al cuidado de los mismos y poder auxiliarlos. Pero antes de pasar con los trastornos, no sé si pudiera mandar un saludo. Quisiera mandar un saludo a sí. Víctor Monsalve, un amigo muy querido, nos está mandando saludos desde Chile. Entonces, muchísimas gracias por estarnos escuchando, de verdad. Le mando un abrazo muy fuerte. También un saludo a mis papás que me están escuchando, Oscar Prado, mi tocayo y mi papá que me está escuchando. Y pues bueno, vamos a seguir con esta parte de los trastornos. El primer trastorno que nosotros tenemos que observar y que tenemos que tener siempre bien en cuenta, porque creo que todos lo hemos padecido en un momento dado, cuando hablamos de trastorno estamos hablando precisamente de ese flujo anormal, aquí sí podemos utilizar, de ese flujo anormal precisamente en el comportamiento o conducta del individuo. Entonces, el primero que vamos a hablar es del trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad puede estar presente en los adolescentes y este se puede manifestar a través de ataques de pánico, también se puede manifestar a través de algunas fobias. También tenemos lo que son los trastornos obsesivo-compulsivos, que son un derivado precisamente de estos trastornos de ansiedad. También tenemos lo que son... aquellos trastornos que se derivan del estrés o a través de alguna causa que ha impactado fuertemente al adolescente y finalmente los trastornos de ansiedad generalizada. Todos estos van a estar relacionados precisamente con el trastorno de ansiedad porque por las fluctuaciones en cuanto a conducta y comportamiento que pudiera tener precisamente el adolescente. Aquí es en qué tenemos que tener cuidado, por ejemplo, nosotros los especialistas. Número uno, hacer precisamente una revisión del comportamiento que está teniendo el adolescente para determinar si la causa de esta ansiedad no es producto de otra enfermedad orgánica, por ejemplo, que sea el resultado de un problema de tiroides, por ejemplo, o por otro lado, que no sea también el resultado de alguna pequeña tumoración. Entonces tenemos que tener como el ojo clínico ahí para ver las fluctuaciones en cuanto a comportamiento del adolescente. Entonces muchas veces los vamos a ver inquietos, con las manos heladas o sudorosas, inclusive con el estómago un poco revuelto, inclusive muy pensativos, muy ensimismados. Y este es un punto importante para que nosotros tengamos cuidado, para observar y para poderles preguntar pues qué es lo que les está pasando. Aquí lo podemos equiparar también o lo podemos comparar con las situaciones que se estén viviendo dentro precisamente del entorno áulico o para con los amigos, que podrían ser también el generador de estas situaciones de ansiedad. Entonces, el tema de esto lo estoy dando así de una manera muy corta porque es un tema muy amplio en cuanto a cuestión de trastornos de ansiedad. Pero aquí solamente estamos mencionando como las características en general. Por otro lado, también podemos tener lo que es el trastorno o lo que es depresión mayor en el adolescente, que está caracterizado por una dificultad para generarle valor a la vida del propio adolescente. Muchas veces no tienen una concepción propia positiva de ellos mismos, entonces se devaloran muchísimo. Estoy feo, estoy gordo, no puedo hacer las cosas, me han dicho que soy un inútil, entonces no sirvo para nada. Y en esto es en donde nosotros también tenemos que tener especial cuidado, en observar este tipo de comportamientos que va a tener el adolescente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que observar? Por ejemplo, las emociones, que esté presente, por ejemplo, la tristeza o esos llantos que son, que no tienen un origen bien identificado y por otro lado que se presente baja autoestima. Tenemos que tener cuidado con esto. Punto número dos, los pensamientos de valoración, incapacidad y sentimiento de fealdad. Por ejemplo, los adolescentes que se la pasan autoexigiéndose mucho en cuanto a cómo me debo de comportar, cómo me debo de ver y qué estatus debo precisamente de presentar a la sociedad. Por otro lado, también el bienestar físico. Aquí vamos a ver las fluctuaciones en cuanto al cambio de apetito. Y por otro lado, también lo que es la motivación. Muchas veces se ven muy aletargados o abúlicos, es decir, sin esa emoción para realizar las cosas. Entonces nosotros tenemos que estar checando precisamente todas estas fluctuaciones y ver, como bien les mencionaba, todo el contexto sociocultural para ver qué es lo que está influyendo en este tipo de comportamientos, para poder determinar si precisamente el chavo está atravesando por una etapa que sea simplemente transitoria o si ya nos encontramos dentro de alguna puntuación para trastorno. ¿En qué momento nosotros nos podemos dar cuenta que se está configurando un trastorno? En el momento en el que el adolescente ha dejado de realizar sus actividades cotidianas o normales y funcionales como anteriormente lo hacía. Por ejemplo, en el momento en el que el adolescente ya no quiere convivir con los amigos, ya no quiere convivir con la familia, es más, ya perdió el interés hasta por cuidar la mascota, se encuentra más huraño, más enojón, ya no quiere comer, las cosas que le parecían interesantes ahora ya no lo son. Pero también aquí es importante tener en cuenta algo: muchas veces el adolescente ya no pertenece a esa vida de niño y tampoco pertenece a esa vida de adulto. Entonces imagínense qué dilema tan grande está también el adolescente. Muchas veces nos ha tocado escuchar, ¿no? Es que el adolescente es bipolar. A ver, ojo, hay que tener cuidado con eso. La bipolaridad, estamos hablando de un trastorno psicótico un poco más fuerte que implica precisamente una atención clínica y que no es solamente el, es que hoy me levanté contento y en la tarde ya andaba enojado. Pues a todos nos pasa eso a veces, ¿no? O sea, no es precisamente que se trate de una bipolaridad, sino que ahí tendríamos que tener precisamente cuidado de observar ¿por qué está habiendo estas fluctuaciones? Y aquí es donde me gustaría hacer mención precisamente del caso que ocurrió con este estudiante de medicina en Guadalajara, donde hay un supuesto suicidio y donde todos lo ven como normal por el hecho de ser homosexual. A ver, espérenme, sociedad, ¿qué está pasando? El normalizar también ese tipo de conductas es terrible, porque ahí no solamente estaríamos hablando de la patologización del adolescente, sino también de nuestra patologización como individuos al estar normalizando una situación que para nada es normal o funcional.
Porque es un ser humano, ¿no? O sea,
exactamente. Exactamente, entonces en ese sentido, eso es a lo que me refiero. Nosotros podemos llegar a prevenciones primarias, secundarias y terciarias, en donde podríamos evitar precisamente el hecho de que se lleguen a este tipo de consecuencias, en donde el adolescente cause un menoscabo para con su propia vida. Entonces, ¿qué tipo de información se está vertiendo para adolescentes? Aquí sí voy a hacer, no voy a mencionar nombres, pero sí voy a hacer una pedrada contundente. ¿Qué nos pasa a nuestros colegas psicólogos que se la pasan, no sé, publicando cuestiones políticas en este momento? Ojo, chicos, colegas, compañeros, enfóquense a tratar de ayudar a nuestra juventud en lugar de estar haciendo una participación proactiva en cuestiones políticas cuando muchas veces no nos sirven. Lo que nos sirve en este momento es poner atención precisamente a nuestros jóvenes futuros, a nuestro futuro de México, que serían precisamente los adolescentes y que se encuentran en un riesgo potencial precisamente por todos los estímulos aversivos que hay a nuestro alrededor y más en nuestra sociedad mexicana. Entonces, en ese sentido, bueno, pasando nuevamente a la cuestión de trastornos, no sé si hay alguna duda hasta este momento en los que he mencionado. Maestras, ¿alguna pregunta?
Creo que no, o sea, sí nos has diferenciado, digamos, uh-huh, cuándo poner como focos rojos o como alerta y acudir a...
Ah, ok, a cualquier especialista. Ojo, hay que tener aquí cuidado también, es bien importante. Número uno, hacernos acompañar de un psicólogo, un especialista que tenga la formación en psicología. A ver, psicólogo, ¿y los coaching? ¿Qué pasa con los coach? ¿Qué pasa con aquellas personas, con aquellos motivadores? Ojo, muchas veces muchos de ellos no tienen, perdón por la muletilla de muchos, pero muchos de ellos no tienen la formación en psicología. Y entonces muchas veces se va abriendo las puertas de las emociones y se quedan esas puertas abiertas. ¿Y cómo las cierras? ¿Cómo aterrizas los sentimientos del adolescente? Si estamos viendo que estamos trabajando con una esponjita muy, con una esponjita, ¿cómo decirlo?, muy sublime o muy, muy delicada. Entonces hay que tener cuidado. Aquí hay que acercarnos a los especialistas, un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra, ¿sí? Para poder ir haciendo un acompañamiento y poder detectar si el comportamiento que se está presentando en el adolescente pues es adecuado o es anómalo, por llamarlo de alguna manera. Otro de los trastornos que también tenemos presente en la adolescencia o que puede surgir es el trastorno bipolar. Este está caracterizado por cambios de humor devenidos de dos polos. Puede ser un polo depresivo y un polo que está caracterizado por la manía. En ese sentido, estamos hablando de que la persona se transforma completamente y que precisamente hay esa pérdida del contacto muchas veces con la realidad por esos cambios tan abruptos. Por eso, cuando nosotros decimos o cuando encontramos a los adolescentes, ay, es que como que soy bipolar. A ver, una cosa es que tengas cambios de ánimo precisamente por la edad y por lo que estás viviendo, y otra cosa, que ya haya ciertas fluctuaciones o ciertas variaciones de la conducta por una patología en este caso que sería precisamente un punto a observación clínica por parte de un psiquiatra o por parte de un neurólogo y pues en compañía también de un psicólogo, porque no, un psicólogo clínico. Aquí es importante que nosotros observemos siempre las fluctuaciones a partir de las 3 semanas. Si vemos que durante una semana nuestro adolescente tiene algunos comportamientos que no son los más adecuados, pues bueno, todavía no podemos hacer conjeturas ahora sí que erradas o precipitadas. Tenemos que hacernos allegar nuevamente, repito, de la ayuda de un especialista. Posteriormente tenemos otro de los trastornos que sería el TDAH, que también conocido como trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Este se presenta, curiosamente es identificable en niños y posteriormente en adolescentes. En este sentido estamos hablando de un trastorno neurobiológico en el que el niño presenta dificultades para prestar atención a las indicaciones, muchas veces también presenta dificultades para relajarse o para poderse comunicar de una manera asertiva o adecuada, y que muchas veces se confunde con una posición oposicionista a las reglas. Pero aquí es donde tenemos que ser muy, muy cuidadosos también de poder hacer una evaluación adecuada para poder dar un acompañamiento y hacer funcional al niño, en este caso, o al adolescente. ¿Qué pasa con los adolescentes? Muchas veces el TDAH, en el caso de los adolescentes, se manifiesta de tal manera la que el chico, en relación a sus procesos cerebrales superiores, como lo son la atención, la memoria, la percepción, la sensación, pues se ven un poquito distorsionados. Esto no quiere decir que no esté en tiempo y en espacio, sino que le es difícil focalizar toda la atención para captar la información que, por ejemplo, los maestros o los acompañantes en un momento les están brindando. Y ahí es donde vemos que los chicos empiezan a tronar en cuanto a calificaciones, y los vemos bien distraídos y los vemos un poco rebeldes. Pero aquí es importante, como bien les mencionaba hace un ratito, observar precisamente todo ese patograma para saber si no hay una predisposición genética. Y también, esto no lo mencionamos en el programa pasado, pero sería importante también analizar cómo fue el nacimiento del niño. Si, por ejemplo, tuvo dificultades para llorar al momento de nacer, si se presentó una hipoxia o una anoxia, que esos minutos o esos segundos en cuanto al jalar aire son de suma importancia precisamente para la puntuación en cuanto a un retraso mental que puede ir de leve al severo dependiendo la falta de oxígeno para el cerebro. Entonces es importante que nosotros analicemos también cómo fue todo este transitar del pequeño y ahora ya convertido en adolescente. Me dicen, oiga, psicólogo, pero entonces nuestro desarrollo nunca se detiene, o sea, siempre estamos como con focos rojos. Claro, yo lo dije desde el primer programa, la patología está en nosotros, pero entonces hay que hacerlo más funcional. O sea, hay que ir viviendo también a lo mejor sin preocupaciones absurdas. Hay que ir atendiéndonos, y en el momento en el que vemos que están fluctuando ciertas cosas que nos están moviendo, que están moviendo nuestro comportamiento, pues órale, acercarnos al ahora sí que a los especialistas. Por otro lado tenemos pues los trastornos de conducta, que son los que vemos de manera más palpable en nuestros adolescentes. Yo creo que ustedes los han observado como maestras, donde encontramos los robos, las agresiones, las mentiras, los vandalismos y por qué no esta parte de incendios, ¿no? Muchas veces con los trastornos de conducta el individuo tiende a actuar de manera impulsiva y sin pensar las cosas, sin hacer esas conexiones. Pero tanto los trastornos de conducta como los trastornos de alimentación, yo aquí los aunaría un poquito, están muy relacionados precisamente con el contexto sociocultural, es decir, qué es lo que me están enseñando. Es por eso que hacía yo el llamado a los colegas, ¿no? En lugar de estar enfocándose a cuestiones políticas, mejor que se enfoquen precisamente a tratar de ver qué situaciones están rodeando al adolescente. ¿Qué están observando a través de la televisión? Nunca vas a ver en una telenovela, por ejemplo, que el protagonista sea un gordito moreno, con dientes chuecos, ¿no? A lo mejor siempre vas a ver a alguien guapísimo, ¿no? Y que te está enviando un mensaje contundente, ¿no? De casi casi que el macho alfa, ¿no? Guapo y que va a prolongar sus genes de guapura, ¿no? Pero, ¿qué mensaje les estás mandando a los chicos? Por ejemplo, para desarrollar, en este caso ahora, los trastornos, por ejemplo, alimentarios. Una anorexia nerviosa, una bulimia o, por ejemplo, un síndrome del atracón. Donde vemos a personas que se culpabilizan mucho precisamente por esta concepción corporal que tienen, y de ahí se devienen otros trastornos, porque hay infinidad de trastornos. Entonces podemos ver que, por ejemplo, se genere una dismorfia corporal donde el adolescente termine por no aceptar su cuerpo, donde diga, es que estoy gordito, cuando los ves hechos un palo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener, por ejemplo, cuidado de qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que están chupando de nuestro entorno, qué les estamos enseñando. Y a los papás, algo bien importante, antes de aterrizar con uno de los trastornos que a mí se me hace de más atención, utilicen los abridores de puertas. Igual a los maestros, ¿cuáles son los abridores de puertas? No es de que llegues e irrumpas en el cuarto de tus hijos, sino, ¿a qué nos referimos con los abridores de puertas? Un ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te fue en la escuela? ¿Te gustaría contarme algo? Yo sé que va a ser medio difícil porque a veces están pero recios hacia esas situaciones, pero el hecho de prestar un poco de atención, el hecho de hacerlos partícipes precisamente de la vida y de las opiniones en cuanto a problemáticas de la familia, acuérdense que también son elementos de la familia. Cuando dices, es que tú qué opinas, tú y tú todavía ni sabes, o sea, a ver, espérame, pero es un elemento de la familia, y si tú le tomas opinión, se va a sentir valorado, ¿sí me explico? En ese sentido. Entonces, ¿cuánta gente no me dice, sí, psicólogo, pero anteriormente a nosotros nos quitaban los traumas con un chanclazo, con un cintarazo, ¿no? Sí, pero anteriormente no había redes sociales, anteriormente no había celulares sofisticados que te pidieran precisamente una inserción dentro de ciertos grupos sociales. No había Twitter, no había Facebook, no había MySpace, no había un sinfín de redes sociales. No te podías comunicar a otro lado del mundo. Así como ahorita nos están escuchando, ¿no? No te puedas comunicar de la manera en que ahora lo haces, ¿no? Y entonces, en ese sentido, fíjense también, papás, maestros, el nivel de exigencia que hay para con los adolescentes. ¿Cuáles son las exigencias? Que inclusive, si ustedes lo observan en niños de primaria, es que ya no me quisieron juntar en el grupito de fulano o perengano porque no tengo el celular o la tablet, ¿no? O sea, ¿cuáles son las exigencias? Y finalmente, me gustaría ir cerrando la cuestión de trastornos con esta parte de la esquizofrenia. Esquizofrenia proviene de dos vocablos, esquizo y frenos, que hacen referencia precisamente a la división de la mente. Es uno de los trastornos más fuertes, es uno de los trastornos ahora sí que más desgastantes para toda la familia, precisamente por esta pérdida del contacto con la realidad y por la disfuncionalidad que muchas veces tiene el individuo por no llevar el tratamiento de manera adecuada. Luego vemos a personas que van deambulando por la calle hablando un sinfín de cosas ilógicas, o los vemos inclusive hasta desnudos y decimos, ¡ay, es que es lo más terrible! Pero curiosamente, la esquizofrenia tipo paranoide, que es la más común o la que vemos en la calle, es un poquito la más tratable. Entonces, si nosotros acudimos al psiquiatra, acudimos al psicólogo y en conjunto hacemos un trabajo, podemos ayudar a este tipo de trastornos, que muchas veces también son devenidos por el uso precisamente de drogas o de algunos estimulantes sintéticos. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso, de el estar viendo cómo son las fluctuaciones en cuanto a conducta del adolescente. Aquí les di un panorama así muy amplio, o sea, súper resumido, porque si nos fuéramos con cada trastorno, basta que echen una mirada al DSM-5, este librote que donde vienen todos los trastornos, y podrán ver que hay un sinfín de parámetros precisamente para poder entender cada una de las particularidades del trastorno que rodea al individuo. Y muchas veces vamos a ver que ni siquiera los configuramos, tenemos rasgos. Y ahí es donde vemos los trastornos de personalidad. Aquellos que a lo mejor no llegan a configurar una psicosis como tal, pero tienen ciertos rasgos que nos hacen puntuar o que nos hacen comportarnos como el enfermo, pero sin llegar a hacerlo. Ahí está como lo irónico, ¿no? Y entonces, pues no sé si en este momento hay alguna duda, maestra.
Pues ahora sí que por el tiempo, creo que vamos cerrando, no sé, alguna conclusión o recomendación que quieras hacer a nuestros radioescuchas.
Ok, una recomendación número uno, lo mismo que siempre les he comentado, no le tengan miedo a la enfermedad mental. No le tengan miedo, muchas veces hemos caído, ya lo platicamos aquí hace un ratito en uno de los comerciales, hemos caído como en ese exceso de satanizar toda esta parte de la enfermedad mental, que inclusive también quisiera aprovechar este espacio rápido para mandar un saludo a la licenciada Lizeth del Hospital Psiquiátrico de Aguascalientes, quien ha sido una compañera y amiga a la que me ha dado muchísimo apoyo en cuanto a alumnos y en cuanto a abrir las puertas precisamente a esta institución que hace una labor loable con cada uno de los pacientes y adolescentes y adultos. De verdad que el tener miedo a la enfermedad mental no ayuda en mucho. Hay que acercarnos, hay que tocarla inclusive. Hay que habituarnos un poquito, ¿para qué? Para poder sensibilizarnos y poder entender cuándo es adecuado acercarnos a un neurólogo nuevamente, a un psiquiatra y, ¿por qué no?, a un psicólogo, e ir quitando ese estigma de, es que el psicólogo es para los locos. El psicólogo es para la gente que necesita descargar toda esa tensión y precisamente mantenerse en ese estado neurótico, que aunque suena muy feo, pero sería el más funcional, por llamarlo de alguna manera. Y por otro lado, pues hacerles la invitación, no se queden con dudas, ¿no? A todas las personas, si se encuentran, por lo regular se tiene también el estigma de que el psicólogo siempre te está analizando, no, yo ahorita estoy completamente desactivado, aquí me la paso muy a gusto, me desactivo completamente, y hay que acercarnos, ¿no? Y nosotros con todo gusto podemos contestar. Bueno, hay que identificar a quién le gusta la clínica, ¿no? Y a quién le gusta lo educativo y todo, para ver como qué tendencia tiene, porque luego hay unos colegas que, yo no te contesto de eso, ¿no? Porque no es como mi corriente, pero eso es lo importante. Y pues bueno, eso más que nada, ¿no? Siempre hacernos allegar de aquellas personas que no sepan guiar, no tenerle miedo a la enfermedad mental, acercarnos a nuestros adolescentes, no tener miedo, porque muchas veces eso es lo que nos deja más con los brazos cruzados, ¿no? El empoderarlos, el decir, es que no puedo. A ver, ¿no puedes o no quieres hacerlo o no quieres intentarlo? Entonces, pues eso sería todo por mi parte, y pues les agradezco nuevamente porque siempre me tratan muy bien aquí las maestras. Siempre me tratan muy bien y pues bueno, espero que les haya agradado el tema.
Sí, por supuesto, no, al contrario, muchísimas gracias a ti. Realmente yo considero que esta información que nos das, pues es sumamente valiosa para todos, porque no estamos muy acostumbrados a tener este tipo de información a la mano. Entonces yo creo que definitivamente pues sí es sumamente valioso.
Pues muchísimas gracias a nuestros radioescuchas y a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno. Muchas gracias. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde.
8 o 10 pasos al día para estar sanos y tener energía.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión entre quelites y tunas. Hasta entonces.
Yo conozco la coche, pasote y quelites, elotes y tabotes, tomates y nopal. Frutas y verduras.